Acá estamos nuevamente para romper el cerco mediático, para contarte las noticias, para contarte y arrancar de entrada con la entrevista que ya es habitual y tradicional aquí en la radio comunitaria, donde los candidatos vienen a contarnos sus propuestas, vienen a decirnos cómo vamos a tratar de salir entre todos de este embrollo que tenemos, porque nosotros entendemos que los afiches son muy lindos, pero son solamente papeles. Nosotros queremos conocer propuestas, queremos saber de qué se trata. Y hoy nos visitan los candidatos del Partido Federal, Lista 8, que van a competir en el departamento de Godoy Cruz. Está con nosotros Claudia Garrazi, precandidata a intendenta del departamento de Luján, y Gustavo Lucero, precandidato a concejal también del departamento de Luján de Cuyo. Buenos días, gracias por venir a la radio, Claudia y Gustavo.
Buenos días a vos.
Buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, acá estamos en esta mañana fría, con muchos problemas, pero bueno, con esperanzas de que haya alguna posibilidad de salir de estos problemas, y la única posibilidad que nosotros vemos es la posibilidad política. ¿Por qué, Claudia, quiere ser intendenta del departamento de Luján? Y nosotros nos gusta decir intendenta, aunque hay por ahí gente que dice, ah, así no se dice, que nosotros nos encanta ponerle el femenino a las cosas que se lo merecen. Por eso, ni te lo pregunté si a vos te gusta, pero nosotros decimos, candidata intendenta Claudia Garrazi. ¿Y por qué?
Primeramente, quiero saludar a la audiencia, agradecer este espacio, y que nos da la oportunidad de romper o de golpear este circo mediático por momentos que tiene atrapada la comunidad, ¿no? Y son estos espacios comunitarios donde por momentos los grandes no los observan, no los miran, no entienden que es la posibilidad, ese puente de comunicación entre la gente y la comunidad. Nosotros también tenemos un espacio también radial y es extraordinario lo que logran los medios de comunicación. ¿Por qué quiero ser? ¿Por qué quiero hoy contarle a la gente de mi departamento y a los que nos están escuchando nuestra propuesta? Es buena tu pregunta. Nosotros venimos acompañando, somos una comunidad con unas bases cristianas, donde por momentos tuvimos una amplitud en el pensamiento. Al poder trabajar con la gente, podés ver la diversidad de culturas, de pensamientos, de opiniones que tiene la gente de un barrio, de una ciudad. Eso nos llevó a acompañar procesos electorales durante todo este tiempo. Estuvimos muy cerca de acompañar procesos electorales. Pero llegó un momento donde nos dimos cuenta o analizamos que los pensamientos los tiene fundamentados el que los piensa. Y por más que uno intente transmitirlos, por más que uno intente llegar a la comunidad con este pensamiento, con algo genuino de adentro, algo innato, algo que te nace desde adentro, y es la preocupación por el otro, es la posibilidad de una sociedad más justa. Si me decís qué pienso en Luján, es que me desespera ver lugares donde ha sobreabundado la gracia, digo yo, donde podemos ver un Luján extraordinario, podemos ver la inversión que se deja ver, y otros lugares totalmente olvidados. Y la palabra olvidados, cuando se le hemos dicho en alguna instancia por reclamar algo, no para nosotros, sino para la comunidad o para la sociedad en nuestros departamentos, nos dicen que no, que siempre nos comparamos o que la comunidad vive comparándose, y no es así. Yo recorro las calles, estoy completamente con una deuda con mi sociedad. ¿Y por qué te digo con una deuda? Porque cuando a vos te comienza a importar el otro, vuelve a ser tu propia deuda. Necesitas hacer algo, necesitas modificar, tener un momento de injerencia donde vos puedas decir, no, esto se termina. Si esta voz no se escucha, nos vamos a hacer escuchar. Y así comenzó esto en nuestro trabajo comunitario, y cuando el Partido Federal decide pararse desde otro lugar, comienza a convocar referentes de organizaciones sociales, referentes comunitarios. Esa fue la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los referentes comunitarios de tal zona? Y bueno, ahí nos convocaron sin hacernos perder de vista nuestras bases ideológicas, podría llegar a decirte. Sino nos unió la causa justa del otro y la preocupación por mi país, por mi departamento, por mi provincia. Yo estoy preocupada por mi país. En otros momentos estuve incómoda, tal vez. En otros momentos pude decir estuve desfraudada. Pero en este momento estoy preocupada por mi país.
Estamos hablando con Claudia Garrasi, ella es precandidata a intendenta del departamento de Luján de Cuyo por el Partido Federal, lista 8, si querés hacer alguna pregunta, 261-216-1570, el teléfono de la radio comunitaria. También está con nosotros Gustavo Lucero, es precandidato a concejal, también por el Partido Federal, lista 8, en el departamento de Luján. Gustavo, al Consejo Deliberante, porque ahí donde, bueno, se discuten las ordenanzas que van a regir en el departamento de Luján de Cuyo. ¿Por qué querés llegar a ese lugar?
Bueno, buenos días ante todo a la gente, y el motivo de querer llegar es porque un poco lo que decía Claudia, nosotros por ahí hemos acompañado procesos, siempre hemos sido acompañantes y nunca hemos estado, o sea, hemos estado siempre en el banco, nunca hemos sido titulares. Y entendemos que tenemos un trabajo social de varios años, que hay un reconocimiento de cierta gente del departamento sobre el trabajo que venimos llevando, y también entendemos que tenemos una gestión dentro de lo que es diferentes áreas del gobierno, y eso nos ha llevado a pensar, por ejemplo, en estos tiempos, cuando vos te dicen, ¿ser concejal para qué si no sirve de nada? Son todos vagos. Es lo que nos han hecho creer, pero es el alma de un municipio, el consejo. ¿Por qué? Porque ahí es la fábrica de ordenanza para la calidad de vida del vecino, de las personas que viven en nuestro querido departamento. Entonces hay infinidades de cosas que de hacer a favor de las personas, pero también hay infinidades de cosas que trabajando en red se pueden conseguir, trabajando en conjunto con el Ejecutivo, trabajando en conjunto con otras áreas del gobierno, podríamos lograr un Luján más inclusivo, podríamos lograr un Luján que tenga más visibilidad al mundo y empezar a combatir ciertas cosas. Por ejemplo, siempre me marca en la cabeza a mí, Luján Tierra del Malbec, el mejor vino y más premiado en el mundo, pero resulta que cada vez tenemos menos tierra para que haya un viñedo. Entonces, ¿cómo es la tierra del Malbec si tenemos un puñado de personas que piensa en emprendimientos ahí para que se crezcan dos o tres y le estamos quitando la tierra a la gente que produce? Y digo, hay un montón de cosas para hacer, que se pueden hacer, que se pueden lograr en consenso, bien hechas, y se puede, y creemos que se puede. Nosotros confiamos que se puede, pero también confiamos en algo, que somos gente honesta.
Se llama Gustavo Lucero, candidato a concejal por el Partido Federal. Gustavo, además, trabaja en el área de discapacidad, y justo acá recibimos un mensaje de un oyente que te va a interesar. No tiene que ver con la charla que estamos teniendo, pero tiene que ver con bueno, tu laburo en esa área. Dice el mensaje, los molesto para contarles que en Arcor estamos buscando estudiantes de diferentes carreras con discapacidad para hacer pasantías pagas en la empresa. Son 4 horas por día, 13.500 pesos de sueldo. Si conocen a alguien o saben dónde compartirlo, les agradezco mucho. Nos dice acá, Mariela manda este mensaje, después te pasamos
el esto, contacto,
porque sabemos que debes conocer muchas personas.
Pero
en esa situación,
vos sabés que es uno de los, es la discapacidad, es uno, queremos comentarle a la comunidad, yo soy docente, trabajo en un colegio abierto a la integración y trabajo con niños con discapacidad, con capacidades diferentes, y creo tremendamente en el trabajo y en la posibilidad de que ellos puedan ser insertados, pero no mirar la discapacidad como en nuestra provincia. Hoy estamos con esa ley que la llevamos en una mochila, cuesta, y hacemos manifestaciones, y hacemos todo tipo de explosiones, los padres, las familias, los que creemos que se pueden modificar muchas cosas, pero no hay posibilidad alguna de mover al corazón de aquellos que nos legislan en cuanto a las leyes, ¿no? Y hemos quedado como muy atrapados. La discapacidad es un punto clave en nuestra propuesta. El tema de un Luján inclusivo. Vos sabés que veo cómo está polarizado Luján, ¿no? El pobre por un lado y el empresario es el malo, el que nos hostiga. Y hay muchos medianos empresarios que quieren tener una pata social, pero no saben cómo hacerlo. Yo he buscado en este último tiempo el registro de responsabilidad social empresarial. No existe. ¿De qué se trata? Y una de nuestras propuestas es que Luján ha sido complicado totalmente, los comerciantes con el tema de impuestos y todo lo que tienen que pagar. Vos vas a Luján y hoy los negocios, es impresionante cómo van cerrando. Esa cultura tributaria los ha reventado, la existente. Y poder pensar en ese modelo de departamento donde la inclusión, estas posibilidades, esta pata social dentro de los empresarios, dentro de empresas, ya sea la discapacidad o la pata social misma en una responsabilidad social empresarial, pudiera tener desde el Consejo ordenanzas donde lo social active una consideración, si quisieras llamarle así, la posibilidad de que ellos pudieran ser achicados, recortados, poner el nombre que quieras en sus impuestos. Entonces, la discapacidad para nosotros no es solo que pueda estar mediada en un instituto. Hoy no dan abasto los institutos. Las obras sociales demoran mucho en la posibilidad de integrar un niño con una discapacidad que necesita con un acompañante terapéutico, ya sea una escuela o un instituto. ¿Cómo puede ser que todavía la sociedad, los que nos gobiernan, no puedan acortar esa distancia? Así que esto que te comentaba esta persona es por eso vamos. Esa es una de nuestras propuestas. Decimos que somos una sociedad inclusiva. No la vemos. Decimos que la discapacidad es parte de las propuestas de nuestros gobernantes. No es así. Porque yo observo una alumna que necesita ingresar a una escuela con una acompañante terapéutica. Estamos en el mes de mayo. Todavía no la tiene. ¿Por qué? Por todos estos trámites burocráticos, que el papel tiene una entrada por una oficina, tenés que esperar tanto tiempo en esa oficina para que entre en la otra oficina, y esa demora, estamos perjudicando una familia, una casa. Estamos robando la esperanza en esos niños.
Ese es uno de los ejes que a nosotros nos preocupa, Roberto, pero nosotros somos de los que pensamos que el mejor integrador social es el trabajo, que dignifica, que da calidad, que da altura a las personas, y lo venimos viendo en nuestro trabajo que hacemos desde hace mucho tiempo, en donde nos encontramos con personas que muchas veces, lógico, hay que acompañarla en un proceso de aprendizaje y demás, pero vemos que hoy puede estar integrada, y esa es la preocupación, que no hay quien controle las leyes o no hay quien controle las ordenanzas. Se dicta una ordenanza. Por ejemplo, para darte un ejemplo así simple y sencillo, el municipio de Luján de Cuyo calificó ante la Organización Mundial de la Salud como un municipio saludable, es como calificar ante las ISO 9000. Uh-huh. Y ahora estamos calificando como municipio responsable. Solamente es el tercer municipio del país que tendría este tipo de calificación. Y esto te permite que venga fortuna desde otros países para invertir en las pistas de salud que vemos, para comprar computadoras, para invertir en colegios, para invertir en discapacidad. Entonces, una de las ordenanzas que tuvimos que hacer por el municipio saludable era que las panaderías no deberían usar tanta sal y toda esta cuestión. Mm. Sí, la ordenanza está, pero andás a ver si se cumple. En esta vez, para que nosotros calificáramos como municipio responsable, una de las cuestiones que teníamos que responder era, ¿las ordenanzas se cumple? ¿Quién controla que se cumple? Fuimos a preguntar por la ordenanza, nadie la conocía. Y hay algunos concejales que llevan 12 años ahí y no conocían la ordenanza, estaba por ahí archivada. Digo, estas son las cosas. Entonces, por ejemplo, hay un 5% de la ley que dice que tiene que separar el trabajo.
¿Usted me está queriendo decir que los concejales Luján levantan la mano y aprueban y no saben lo que aprueban?
Y en muchos casos sí.
Ah, pensamos igual.
La verdad que sí.
no sabía que estaba esta ordenanza, pero conozco un montón de otras ordenanzas que han aprobado y que después les preguntás. Y bueno, ni sabían ellos mismos que la habían aprobado. Es un ¿será que son muchas? ¿Trabajan Mira, mucho? No sé cuál es el problema.
¿Sabes qué? Nosotros pensamos que si la gente nos acompaña y Gustavo puede llegar a ese lugar, nosotros queremos un movimiento claro con respecto a la banca del vecino. Porque si se le olvida a un concejal que el día lunes le toque al vecino del barrio Las Parras y se siente en la banca del vecino, y sea el vecino el que le termina dejando claro a los concejales o le recuerde las situaciones del barrio. La banca del vecino está como olvidada, como imposible de ocupar. Es una banca vacía, la cual no tiene postulantes. Nosotros queremos que el Consejo Deliberante de Luján se convierta a través de Gustavo en una puerta abierta para la comunidad. No solamente en una reunión de concejales. Los concejales tienen que estar en una comunicación con el pueblo. El pueblo te hace saber. El vecino te puede contar. Esto de discapacidad. Por momento han hecho inversiones tremendas en equipamiento. Y nunca le preguntaron al discapacitado que es el que necesita ese equipamiento, si lo que ellos están pensando es lo que ellos necesitan.
Es otra de las cosas con las que queremos acabar. Con las cuestiones que los planes envasados. Resultó en Estados Unidos con otra idiocracia, con otro tipo de población, con una población que tiene alimento seguro, con una población que tiene un sueldo muchísimo más grande, que tiene una educación de mejor calidad, y como resultó allá la queremos encajar acá en un Artech, con gente que pasa
hambre. ¿Qué es el plan envasado?
No, esto digo que como resultó en Estados Unidos, esto lo voy a meter acá también. Digo,
viene
que
con
se
un principio
las
de
cosas, claro, que se acaban las cosas envasadas. Los que tienen que decidir sobre cada distrito son las personas. La participación ciudadana, cuando el ciudadano se organiza, es cuando triunfa, cuando gana las luchas. Pero también es muy importante saber que si yo no conozco mis derechos, no los puedo reclamar. Y eso es otra de las cosas que a nosotros nos preocupa, la información empodera. Entonces sacamos información importante ahora que vienen las campañas para que me voten, para que diga, ah, me la bajó el Gustavo, lo tengo que votar al Gustavo. Y esto se tiene que terminar, la información tiene que estar en una mesa para quien la necesite. Por el mañana nos iremos nosotros, quien estén, pero las leyes siguen siendo las mismas y la gente sigue consiguiendo las cosas por el mismo lugar y con las mismas maneras. Esto se tiene que acabar. Y nosotros soñamos con ese Luján, soñamos con un Luján que tenga un municipio saludable y una salud social. Nosotros soñamos con empezar a invertir en la primera infancia. Cuando nosotros invertimos en la primera infancia, cuando nosotros vamos a nuestro adolescente, a nuestros jóvenes, le damos calidad de estudio, le damos que tenga el alimento que corresponde, y no como pasa hoy. Y lo hablo con libertad porque sé que con Roberto nos conocemos ese año, nos hemos encontrado en miles de lugares trabajando los dos socialmente y sabemos que conocemos las necesidades. No es posible que nuestros niños no estén comiendo, porque la escuela se descomponga porque no tienen comida. Esto tiene que acabar. Pero después decimos que tenemos una sociedad enferma. ¿Y cómo no lo vamos a tener enfermo si no ni siquiera los alimentamos? ¿O cómo no lo vamos a tener enfermo si ni siquiera le damos una educación de calidad porque vive en ciertos sectores? Entonces eso se tiene que acabar apostando a una sociedad que tenga una salud social sana, que esté sano, pero el estar sano es esto, apostar en nuestras primeras infancias, en la adolescencia, en la juventud, con educación, con comida, con oportunidades, que tengan las mismas oportunidades que tienen todos, y no que sigamos preparando al hijo del que tiene plata para que sea el señor y al que no tiene plata para que sea el que sirva. Esto se tiene que acabar de una vez por todas. Y tiene que empezar por algún lugar. Y quizás sea Luján el lugar que comience a hacerlo, porque otra de las cosas que a nosotros también nos mueve es que somos lujaninos nacidos en Luján. Y siempre apostamos por Luján. Nunca nos fuimos de Luján. Caminamos las calles de Luján cada día de nuestras vidas y la gente ni nos insulta ni nos manda a nuestras casas. Gracias a Dios tenemos sección. Y me parece que estas cosas son importantes. Digo, por ahí habría muchas más cosas importantes para decir, pero creo que de esto también son bases y que son importantes, porque está bien, tiene que haber un presupuesto coparticipativo, tenemos que empezar a ver los impuestos, como decía Claudia. No es posible que los ciudadanos comunes, los que trabajamos, tengamos grandes cargas cuando los bodegueros tienen impuestos muy bajos. Entonces, cuando nosotros modifiquemos que puedan ser similares, sin matarlo, no hay que matar a nadie, porque el empresario tiene que ser la herramienta útil de la sociedad, el empresario tiene que ser el que nos ayude a transformar nuestra realidad. Claudia lo tocaba recién de la responsabilidad empresarial, ¿sí? Nosotros hay lugares donde hemos visto que a través de esa herramienta se han construido centros de salud, y no solo se construyeron, sino que se le dio el contenido, se le puso los aparatos, se pagan los sueldos de los médicos que necesitan para ese lugar, y lo están pagando los empresarios. Y hoy por ahí nos han querido hacer ver que los empresarios son los culpables de todo. Habrán algunos empresarios escrupulosos, y eso es verdad, pero tenemos muchos empresarios que pueden ayudarnos aún con la discapacidad. Esto es increíble que una empresa privada te diga que está necesitando gente con discapacidad para prepararlo, cuando nosotros a veces caminamos todos los días buscando asociaciones o empresas para que nos contengan los chicos y no las encontramos, y que pasen estas cosas increíbles, ¿viste? Entonces digo, me parece que tenemos un Luján que tiene que crecer, que tiene que estar a las alturas, y el desafío es de todos los lujaninos, tenemos que sumarnos y hacer participativo todo esto. Esto que decía Claudia a mí me apasiona, y a mí cuando mis compañeros en el trabajo me preguntan o me dicen cosas, yo siempre digo, mira, si yo llego y me olvido de esto, quiero que sean ustedes los que se sienten enfrente de mí y me lo digan, o sea, porque eso tiene que ser, o sea, la banca del pueblo no es nuestra, nosotros estamos haciendo una representación solamente.
Se llama Gustavo Lucero, es candidato, precandidato a concejal en el departamento de Luján de Cuyo por el Partido Federal. También está con nosotros Claudia Garrazzi, precandidata a intendenta del departamento de Luján. Los dos plantearon una situación que nosotros compartimos, entendemos, pero también encontramos dificultades: la participación de la gente en las discusiones de los temas para resolverlos. Justamente uno participa y puede estar de acuerdo o no, pero hay un problema en la participación, y nosotros vemos que ese problema muchas veces tiene que ver con los horarios. Nos decía, bueno, la banca del vecino, sí, pero el Consejo Deliberante sesiona los jueves en Luján, me parece, a las 9 de la mañana. A esa hora están laburando los vecinos. Deberían a lo mejor sesionar un domingo a la mañana para que el vecino pueda ir y participar. El horario que tiene el Consejo Deliberante para sesionar es un horario donde el trabajador nunca va a poder estar. Probablemente alguno que se tome el día y vaya, toda esa incomodidad de ir, pero la mayoría de los vecinos están laburando. Y no es que no quieran participar. Quieren participar, pero los horarios no son los horarios para participar. Lo mismo pasa cuando te invitan a una reunión política, del partido que sea, ¿eh? Dicen, nos vamos a juntar el miércoles a las 8 de la noche. Y vos vas y te apasionás y discutís y qué sé yo, y terminás como a las 2 de la mañana. Y volvés a tu casa y le tenés que explicar a tu señora que estuviste arreglando el mundo. Y tu señora te mira como diciendo, ¿qué arreglando? Y lo peor es que al otro día te tenés que levantar a las 6 de la mañana para ir a laburar. Y entonces, al otro miércoles que te vuelven a invitar, vos decís, uy, tengo que resolver el problema con mi esposa, tengo que levantarme temprano, más sí, no voy. Y entonces terminan yendo a esas reuniones los tipos que se levantan a las 2 de la tarde porque no laburan, los tipos que aprovechan a la política para ganarse un puestito, entonces como están en ese tiempo desocupado pueden participar de la política. Y después nos sorprendemos y decimos, ¿cómo llegó este tipo en esta lista sábana a estar en este lugar? Y porque no faltó nunca una reunión, pero no porque tenga buenas ideas. Entonces, esto que ustedes están planteando, que nosotros lo vemos porque lo planteamos con las uniones vecinales, y les decimos, no se junten los miércoles a la noche, júntense un domingo a la mañana, que la excusa sea, ay, es el único día que no puedo, que puedo dormir un poquito más y ustedes me invitan a la reunión, que esa sea la excusa, pero que la excusa no sea que el otro día tengo que levantarme para ir a laburar.
A esa respuesta, Roberto, mira, en lo que es gestión, te lo voy a responder, antes de que yo estuviera haciendo lo que estoy haciendo, no se hacían muchas cosas porque tenemos un departamento diverso y con sus idiosincrasias. Entonces vos vas hoy, que todavía hay trabajo en Hogar Teche, y hacer una reunión a las 2, a la 1 o a la mañana y no vas a encontrar a nadie, pues están todos trabajando, pero haces una reunión a las 8 de la noche y los vas a tener a todos. Entonces, como la mayoría solo les pagan hasta las 2 o 3, no hacen reuniones a ese horario. Pero, por ejemplo, nosotros a las 9 de la noche estamos llevando capacitaciones de manipulación de alimentos, de muchos tipos de capacitaciones, por ejemplo, a Cacheuta, a Potrerillo, a Hogar Teche, porque es el horario que la gente puede estar y es el trabajo que nosotros debemos hacer. Si nosotros estamos trabajando para la gente y la gente no está, ¿de qué sacamos de hacer un trabajo? No tiene valor. Y es lo que vos decís, que yo termino diciendo que hay ciertos lugares que están como sobreprotegidos, porque todo ahí, claro, y si todo ahí, si son los únicos que están siempre, porque tienen la oportunidad de tener. Ahora, el que trabaja no está nunca. Así como en la gestión, que le invertimos 5 o 6 horas de más y no nos pagan, no tendríamos problema de sentarnos con el vecino y hacer las cosas totalmente diferentes, porque justamente es lo que anhelamos, la participación ciudadana, para que desde ahí se produzca esta transformación, este proceso que tenemos que empezar a pasar como nación, ¿no? Como nación, un proceso donde tenemos que comenzar una transformación, donde primero que nada tiene que haber respeto. Vos podés ser de otro partido, de otra religión, de otro equipo de fútbol, y yo tengo que respetar tus opiniones. Porque cuando aprendemos a trabajar en red, en conjunto, te puedo asegurar que terminamos logrando muchas más cosas y también terminamos logrando que tu objetivo y mi objetivo sean logrados, que los dos estamos trabajando para que el que reciba los beneficios sea la sociedad, el pueblo. Entonces, eso son cosas que tenemos que empezar a hacer.
Tenemos un mensaje acá de un oyente que nos manda un mensaje y habla, se mete en el tema de discapacidad. Dice, sobre discapacidad, para decirle a los candidatos, pongamos la mirada más en el Estado que está ausente y dejemos de desequilibrar la balanza presentando solo el reclamo de la obra social. Nuestros alumnos, los de la Escuela Day y Pirovano, no tienen obra social. Llegan a la adultez sin tener dónde ir a trabajar. No hay ningún programa para jóvenes y adultos, nos dice acá el oyente. Y también hay otro que dice, y en el apoyo a la inclusión necesitarían menos obra social, sí a las docentes, no le entiendo bien lo que dice, sí a las docentes, apoyo a las docentes. Que no nos den, debe ser docente la persona, porque dice que no nos den 10 alumnos de escuelas distintas a la vez. Es imposible el modelo inclusivo de Correas, nos dice acá el oyente. Bueno, sí, el Estado está ausente y también la cantidad de alumnos en las escuelas es un problema.
Mira, primero con respecto al comentario y a la referencia que hiciste hace un momento, yo creo que si nosotros esperamos que los políticos, aquellos referentes que están en lugares de gestión, se organicen para atendernos a nosotros, es al revés. Me parece que nosotros, yo te hablo hoy desde este lugar, pero yo soy parte de una comunidad. Yo me organizo con mi comunidad. Nosotros manejamos el mismo lenguaje, todos, toda la comunidad. Es decir, puedo no estar yo, pero está Gustavo. Puede no estar yo o Gustavo, pero está la otra persona y hablamos el mismo lenguaje. Mira, hay algo que la sociedad ha perdido y es que en verdad este modelo de gobierno nos ha robado la impronta, es como que nos hubieran adormecido por momento. Entonces vos intentás juntarte, qué sé yo, y a la gente le cuesta porque es como que ya dice está todo perdido. Pero a mí quiero llegar a la comunidad que nos está escuchando diciendo hay que organizarse, hay que poder tener la posibilidad en que nosotros desde nuestros ámbitos, desde nuestro espacio, desde el barrio, la unión vecinal, la cuadra, la plaza, poder organizarnos. Y si no puedo yo, puede otro. Pero si nosotros esperamos que ellos se organicen a nosotros, estamos mal. Ellos no lo van a hacer, no lo van a hacer. Por eso digo, un vecino no es una persona solamente de un barrio, es un referente social, no un puntero político. Y el problema es que por momentos la no participación de la gente, hoy todos estamos enojados con el gobierno, todos, pero nadie quiere salir a juntarse y a pensar cómo salir de la situación, es muy poco. Aquellas personas que dejan su individualismo para salir a un trabajo más colectivo, y lo vimos en la zona. Ahora, ¿por qué te digo esto? Los otros días una persona hizo referencia a que por qué nosotros, que éramos parte de una comunidad, no habíamos recibido un subsidio. ¿Cómo se llamaba el subsidio que le están dando a todas las organizaciones?
100%.
100%. Son 100 mil pesos, ¿no?
150 mil.
150 mil, porque yo no lo necesito. Parece soberbio que yo te diga que una comunidad que estamos en la triple frontera, trabajando con niños, con adolescentes, con jóvenes, no necesitemos ese dinero. ¿Sabes por qué no lo necesitamos? Porque esos 150 mil pesos nosotros los podemos elaborar. Y si mi comunidad, mi espacio en el que yo soy parte, entiendo que esta situación a mí me duele, yo no necesito que me vengan a golpear la puerta y entregarme 150 mil pesos. Yo necesito que mi comunidad entienda que si nos organizamos, esos 150 mil pesos tienen otro sabor, otra sazón, si nosotros lo hacemos. Y es verdad que es un problema del Estado, fortalecer y estar y esto. Pero ¿sabes qué? Hoy tuvimos un Estado ausente y nos reventó. Solamente aquellos que estuvieron organizados han podido soportar y han podido apalear algunas circunstancias y situaciones que son del barrio. Como por ejemplo, una mujer víctima de violencia. Imagínate, si tenemos que esperar que el protocolo
La asista.
No, la subo en mi auto, la llevo, la traigo, va, viene, que vení, intentamos entre todos ayudarnos. Es una realidad que el Estado está ausente. Y sí, ¿lo vamos a negar? No. Pero ¿sabes qué? Este Estado, con aquellos que podemos de una manera u otra organizarnos, no nos va a reventar. Y por eso hoy tenemos esta impronta de decir, bueno, acá estamos, esta es nuestra propuesta, queremos que la gente piense en el momento del cuarto oscuro. Nadie fue después. Nadie fue.
Nadie fue, pero tenemos que ir.
Y con respecto a este... Sí, Gustavo.
No, digo que a la señora la entendemos, a la señora que habló de la discapacidad, que puede ser docente por la forma en que lo dijo. Estamos al tanto de la circular 1000, de la 310, que está hablando de que las escuelas especiales se van a acabar y se unirían en una sola escuela y esas maestras especiales irían a hacer apoyo de las maestras. Sabemos que también las maestras especiales no alcanzan para hacer apoyo, pero es un poco esto que decíamos. Primero, el Estado ausente. Y segundo, si nosotros no nos organizamos para terminar con estas cosas y nos van a seguir pasando por encima. Hay un consejo de discapacidad en la provincia que lo componen los miembros de las áreas de discapacidad de los departamentos y las asociaciones que trabajan con discapacidad. Y nosotros de ahí estamos trabajando para cambiar todas estas cosas. Por ejemplo, la gente no lo sabe, pero desde Mendoza es el único lugar que se volvió contra el gobierno y hicimos un amparo, no solo para que devolvieran las pensiones de las personas, sino para que cambien la nueva forma de hacer pensiones, que ahora el SMO es a través del TAP, del sistema de a distancia, que es totalmente digital y solo 3 médicos en la provincia lo pueden hacer, uno en Tupungato, uno en el Hospital Central y otro en el Lago Maggiore, perdón, en el Parisien. ¿Qué hacemos con el que vive en Costa de Araujo? Tiene que venir hasta acá, es increíble. Ah, pero nos estamos modernizando y dicen que el 33% de Mendoza solamente tiene internet y los demás no. Entonces digo, estas cosas que no se entienden, estamos al tanto, desde el Consejo estamos haciendo un montón de cosas que debemos cambiar, pero ¿sabe qué pasa? Que yo siempre le digo a la gente, a un loco no lo van a escuchar, pero cuando somos muchos locos nos tienen que escuchar, pero no locos sueltos, sino locos organizados, donde nosotros vamos a hacer un reclamo, pero vamos con un argumento, donde ellos nos tienen que creer. Y estas cosas terminan pasando siempre, porque a la hora de hacer una ley, los grandes ausentes son... ¿Para quién le van la ley? O sea, hacemos una ley de celiaquía y los que no están son los celíacos. Hacemos una ley de discapacidad, los ausentes son los discapacitados. Hacemos una ley de violencia de género y son todos varones. Ah, qué buena la ley, ¿no? Entonces digo, y encima las hace y después sale la ley y no la reglamentan. Entonces, como no está reglamentada, la ley no está en vigencia y seguimos juzgando a un violento, lo seguimos juzgando con la ley de familia, y en la ley de familia, por no tener un código, una figura legal para meterlo preso, es una ley que va a la parte del juzgado correccional, que son de 30 a 40 días. El tipo termina yendo 40 días a hacer un trabajo social y se va a su casa. Pero eso es lo que nosotros como sociedad tenemos. A nosotros, si llegamos, nos tienen que también exigir, hermano, hacemos una ley y tiene que ser reglamentada los 2 días. No puede ser que llevemos una ley hermosa como es la violencia de género, más de 4 años y todavía no está reglamentada. Pero los colectivos, y no estoy en contra de los colectivos, pero los colectivos y andan haciendo marchas y no se preocupan de la realidad, de lo que va a comenzar a cambiar, que es cuando metamos preso a un tipo y no salga más porque la ley lo obliga. Y estamos haciendo marcha y pidiendo otras cosas, pero no pedimos que se reglamente la ley. Entonces seguimos dejando a los tipos sueltos. Estas son las cosas. Por eso recién decía, si no conozco mi derecho, no lo reclamo. Esta señora decía... No hay cosas para las personas con discapacidad joven y adolescente. Hay un montón de programas, pero tienen que aprender a conocerlo. Yo, en mi área, en la municipalidad de Luján de Cuyo, llamo a los centros de día, los reúno y cada 2 meses nos reunimos a discutir. Che, salió esto que viene de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es para asociaciones, que es para tal, y pueden pedir bancos técnicos, pueden pedir esto, pueden, y les doy toda la información para que, y los requisitos y cómo. Y si no tienen cómo hacerlo, le pongo a la gente técnica para que se lo haga. Salen los PEL, que son los programas de formación laboral para las personas con discapacidad, que el Ministerio de Trabajo te da 5.800 pesos mensuales para que ese chico vaya a formarse en una empresa, en una asociación civil, y empezamos a buscar empresas, empezamos a buscar asociaciones civiles para que... Y tenemos que salir a buscar a nosotros, porque no vienen, pero salimos nosotros. Pero es mi caso particular porque me apasiona lo que hago y no quiero que esas herramientas queden sin uso. Pero también depende de nosotros empezar a capacitar y nosotros preguntarme cómo sabemos todas estas cosas. De metiche. O sea, porque nos hemos querido asesorar para ir ayudando.
Ahí está, estamos escuchando a Gustavo Lucero, precandidato a concejal, a Claudia Garrazzi, precandidata a intendenta del departamento de Luján de Cuyo por el Partido Federal. Les queremos agradecer haber venido a la radio. Nosotros nos apasiona la política, nos apasiona discutir esto. Creemos que la audiencia tiene que conocer las propuestas. Es muy probable que ustedes, por ser un partido chico, no puedan difundir sus propuestas, y nosotros queremos que esta la radio sea la herramienta para hacerlo, con partidos chicos y con partidos grandes. Ayer hubo un partido importante, estuvo de Bermejo, y le hicimos preguntas que por ahí en Newell no se la hacen, y entendemos que bueno, que la audiencia tiene que resolver el voto y elegir lo que mejor le parezca. Por eso es la herramienta. Pero, ¿saben qué? Esto no es gratis. No, nosotros tenemos un mangazo para pedirle, porque entendemos que en estos tiempos de grieta fuerte en la política argentina, hay temas que no deben estar en la grieta. Y lo que le estamos pidiendo, lo que le estamos mangueando a todos los candidatos que vienen acá, es que hay un tema que queremos que lo resolvamos, que dejemos las cuestiones ideológicas de lado, que no sabemos ni siquiera cómo hacer para resolverlo, pero que estamos en el 2019, ya es momento de no tener esta preocupación. Y es que queremos una ambulancia en cada centro de salud, con su médico, con su camillero, con su enfermero, con su chofer. No puede ser que tengamos que salir corriendo desesperadamente ni saber a dónde llevar a nuestro pariente cuando en una desgracia le pasó algo. Queremos confiar en el centro de salud del barrio, queremos ir a cualquier hora al centro de salud del barrio, porque las enfermedades no tienen horarios, no puedo ir solamente cuando está abierto. Queremos que esa urgencia sea resuelta.
Tenemos
ese
una
es
propuesta
el mangazo
para
que
eso.
Le estamos tirando a usted.
Tenemos una propuesta para eso, Roberto. Primero, te voy a decir algo. La ley de salud mental, la ley de discapacidad y muchas otras leyes hoy han cambiado. Entonces no te permiten trasladar a las personas en cualquier vehículo. Hoy en Mendoza no tenemos ambulancia, tenemos unidades de traslado. Los que tienen ambulancia son los privados, y algunos de esos, que la ambulancia es la que viene con todo el equipamiento. Entonces, a vos estás trasladando a una persona con demencia, ponele, en una unidad de traslado y tenés un problema que se golpea algo, vamos preso todo porque eso es ilegal. Eso sería para que la gente más o menos entienda. Y segundo, nosotros tenemos una propuesta. Todos los años. Por ejemplo, Cornejo ahora el 10 va a llevar 4 años. Hace 4 años que viene sacando una partida muy grande de dinero para comprar vehículos para la policía. ¿Sí? Entonces, como hace 4 años que le estás comprando, se supone que la mayoría de la flota deben estar nuevas. Entonces, ¿qué cuesta que un año, en vez de que esa licitación vaya para los vehículos de la policía, vaya para ambulancia? ¿No sería más equitativo? O sea, si tienen medianamente la flota buena, entonces nosotros estamos haciendo este proyecto para presentarlo, que de ese presupuesto que se separa, que es millonario, para comprar vehículos para la policía, si ya tienen casi todos, motos, imagínate, camioneta, todos los vehículos que ellos tienen, si ya está bastante nuevo el parque automotor, un año que no compres para ellos, compres para salud, me parece que sería más equitativo. O sea, porque siempre te dicen que no hay fondo. Bueno, ya le estoy intentando de buscar una grietita para sacar de un lado y poner en otro. Digo, cuando se quiere, se puede. O sea, hay partidas de presupuesto, o lo hablábamos recién. Hay un montón de empresarios dispuestos a colaborar. El consorcio de bodega de Luján, que está a través de Vespa, que son todos los bodegueros que quieren hacer, compraron una ambulancia del 35 de Agrelo. A la policía de Agrelo le compraron 2 móviles. O sea,
depende del diálogo que desde el municipio, desde la gestión, desde el ejecutivo de un municipio, termina dialogando con los empresarios. Por eso un registro facilitaría un montón de cosas, porque la comunidad sabría, conocería en qué están invirtiendo los empresarios. Estaría bueno premiar la parte social y que los empresarios... ¿Decidiste Luján para montar, equipar una empresa? Es Luján el departamento donde te tiene que ver también movilizarte y poner esa pata social. Lo que vos acabas de decir es la clara evidencia de... El tema es que no es solamente este gobierno, venimos acarreando
por eso digo que es momento de resolverlo.
Sí, sí, esa pata de educación, que yo soy docente. Educación y salud, temas de olvido, temas olvidados, y son los temas donde la sociedad termina totalmente debilitada, así que...
Ayer, en un mensaje que recibíamos cuando planteábamos esta mismo, que se lo planteamos a todos los candidatos, y que, bueno, nos decían que es muy grande Mendoza, hay lugares que están muy lejos, que sea, y bueno, hubo un mensaje que decía, increíble que no, que la, es cierto que Mendoza tiene distancias muy lejos, que hay comunidades que están muy lejos, pero en casi todas esas comunidades sí se puso un cajero automático, pero no una ambulancia. Les agradecemos por haber venido. Muchas gracias y les deseamos que tengan mucha suerte en la elección, que tengan mucha suerte más allá de la elección en todo el laburo social que ustedes vienen haciendo ya de antes y que van a seguir haciendo independientemente de cómo salgan las elecciones. Así que les agradecemos por venir y estamos acá siempre. Van a pasar las elecciones y la radio va a seguir abierta para usarla, para que vengan, para que cuenten, para que nos cuenten en qué andan, para proponernos cosas. Esa es la idea de los micrófonos de la radio comunitaria. Así que muchas gracias.
No, muchas gracias a vos, muchas gracias a la comunidad que nos permite. Y vos dijiste algo que ha sido nuestro lema. A nosotros los resultados no nos terminan intimidando. Nosotros no hemos pedido licencia a nuestros trabajos desde la mañana hasta las 11 de la noche. ¿Y sabes por qué? Porque los fines de semana seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho todos este tiempo atrás. Nosotros no aparecimos porque hoy aparezcan nuestros nombres en una lista. Nosotros hoy disfrutamos. Si vos me decís, ¿qué te pasa en este tiempo en que tu nombre está de precandidata a intendenta? Disfruto con la gente y he tenido un reencuentro con gente de mi infancia, de mi juventud, porque lo más maravilloso es ser parte de una comunidad, estar en una comunidad y seguir gestando todos los días para esa comunidad en la que sos parte. Así que gracias.
Muchísimas gracias, Roberto, a todos los chicos acá en la radio. Y bueno, decirle un poco lo que dijo Roberto, ¿no? No nos van a ver en los medios porque no tenemos un centavo. Es muy maratónica esto que estamos haciendo. Pero sí, recordá, cuando vayas a votar, va a ser la primera lista que encontré en el cuarto oscuro, la naranjada, la lista 8. Estamos para ayudarte. O sea, y Claudia decía, el que lleguemos o no, no nos condiciona para seguir trabajando. Venimos trabajando en la sociedad hace muchos años, seguimos trabajando, no nos vamos de acá, quedamos al servicio. Si hay alguna necesidad, lo que sea, a través de Roberto nos pueden contactar y estamos para colaborar con todo. Y nada, muchas gracias por el tiempo, Roberto.